GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza y vamos a colocar la mirada al arranque de esta semana en uno de los hechos a nivel regional más importantes. Hace mucho tiempo que el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, buscaba cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri, la gestión anterior, había tenido respecto a lo que fue el pedido de préstamos con este organismo internacional. Una deuda de 44.500 millones de dólares que el país tiene con el organismo. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y hoy vamos a analizar esto, primero con el economista Agustín Kozak, que nos va a explicar qué significa esto para el equilibrio fiscal y financiero de este país y si finalmente se puede llegar a una mayor estabilidad económica. También con Sebastián Schulz hablaremos de las implicaciones geopolíticas de este punto, las características de este acuerdo y cuánto podría limitar el accionar de Argentina en la política internacional, cómo también afecta la política interna, el vínculo con la oposición y también una cierta crisis que se ha dado dentro de la propia estructura del kirchnerismo. Los sectores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández han planteado que no están de acuerdo con la forma que se llegó a este acuerdo. De hecho, el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, ha renunciado a la presidencia del bloque de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ubica esto también en el marco de la pugna geopolítica entre globalismo y multipolarismo? Bueno, algunos temas que estaremos hablando con Sebastián Schulz en este programa. Y les vamos a presentar un libro que habla de conductas alimentarias y de educación alimentaria. Se llama Aquí no se tira nada. Es el libro de Silvana Cabrera y Guillermina Bauer, madre e hija, que plantean una nueva filosofía de vida en cuanto a la alimentación y la organización del hogar. ¿Qué pasa con los desperdicios de comida? Así lo llamamos nosotros. Las autoras lo transforman en un ahorro. Varias recetas y pequeños tips para no desperdiciar comida y transformarla. Esto es lo que nos propone entonces Silvana Cabrera, que estará conversando con nosotros en este viaje del GPS Internacional que comienza de esta manera. Bueno, es el tema central de este programa, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Los bonos de Argentina concretaron otra suba después del anuncio oficial del acuerdo entre el gobierno y el FMI para refinanciar una deuda de 44.500 millones de dólares que el país tiene con el organismo. Luego de dispararse hasta un 9% tras las palabras del presidente argentino Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, esto pasó el viernes, los títulos trepaban hasta un 3,1%, por lo cual el riesgo país retrocedía 27 unidades. Esta deuda de 44.500 millones de dólares fue construida en la administración del expresidente Macri. El ministro Guzmán afirmó que este acuerdo permite que Argentina continúe con el crecimiento. Vamos a buscar explicar esto y para eso citamos al economista Agustín Kozak para que nos responda algunas preguntas. Agustín, ¿cómo analizas la importancia de este acuerdo para el gobierno argentino y qué impactos crees que va a tener esto en el corto plazo?
¿Qué tal, Fabián? Un gran saludo para vos y para todos los amigos de GPS Internacional. A corto plazo, el acuerdo es una excelente noticia porque veníamos en una economía que realmente estaba desanclada en términos de expectativas. Eso generaba muchas turbulencias que iban desde lo financiero, con el agrandamiento de la brecha cambiaria, las tensiones cambiarias, el agotamiento de las reservas del Banco Central, y permeaban la economía real con remarcaciones de precio y siempre la amenaza latente sobre que el nivel de importaciones no se pueda sostener y de esa manera comprometer el nivel de actividad económica y por lo tanto el empleo de los argentinos. Así que en ese sentido, el acuerdo con el fondo es una buena señal, primero porque pospone vencimientos, que por otra parte Argentina no tenía los recursos como para hacer frente, y por otro lado el acuerdo de alguna manera involucra un financiamiento neto positivo, como dice el ministro Guzmán, digamos, es decir, que nos van a dar más plata de lo que le tenemos que devolver al fondo, que va a permitir de alguna manera reconstituir reservas, que es el verdadero ancla de expectativas que tiene la economía argentina en este contexto. Mientras Argentina tenga, digamos, niveles de reservas abultadas, las expectativas devaluatorias se van a ir calmando y por lo tanto va a existir algún tipo de moderación en la presión inflacionaria y también mayores perspectivas de continuar el crecimiento que viene experimentando la economía nacional casi sin sobresaltos.
¿Podemos explicar en este caso, Agustín, las características del acuerdo? ¿Qué cambios habrá en la política monetaria? Bueno, ¿y qué se viene ahora? ¿Qué se puede esperar?
Bueno, hasta ahora nos estamos manejando más que nada por trascendidos, que bueno, por los trascendidos tanto que dejaron la conferencia de prensa del ministro Guzmán con el jefe de gabinete el 28 de enero y el anuncio en la página del fondo. Y algunos otros funcionarios que también dieron más detalles, pero no hay nada firmado todavía. Es como si fuera un preacuerdo. Este preacuerdo lo que dice es que las negociaciones con Argentina van a tener tres etapas. Una etapa inicial o de financiamiento neto positivo, donde se va a terminar de pagar el stand-by que se firmó con Macri, digamos, y el fondo va a agregar un adicional para fortalecer las reservas, esto que venía explicando antes. Esto es lo primero que va a pasar. El fondo, con revisiones trimestrales, va a venir auditando a las cuentas públicas y, de alguna manera, va a inyectar fondos para no solo repagarle a ellos mismos, sino también tener algo más para las reservas. Esto es un primer momento del acuerdo. El segundo momento es, digamos, cuando empiece a operar el tema de la gracia para el pago de los vencimientos de capital. Y ya para ese momento, que va a ser más por el lado del 2025-2026, la Argentina ya habrá alcanzado el equilibrio monetario y fiscal, de acuerdo con la propuesta acordada. Y finalmente, un tercer momento, un momento de repago, donde la idea es que esto sea pospuesto hasta las elecciones, digamos, legislativas de 2026, donde Argentina sí ya va a empezar a hacer frente con recursos genuinos a los desembolsos, digamos, de los compromisos que fueron pactados hasta ese momento. Así que esto es más o menos las características centrales. Mucho se estaba discutiendo de que habrá una gran exigencia en el plano fiscal. Digamos, el pacto, el compromiso asumido por Argentina y el fondo, según los trascendidos, digamos, en la última conferencia de prensa del ministro Guzmán, dicen que Argentina tendría que llegar al equilibrio fiscal en el 2025. Estos son 2 años más de lo que pretendía el Fondo Monetario, pero son 2 años menos de lo que aspiraba el gobierno argentino. Esto se nota que había voluntad de acordar, digamos, por parte de las partes, que bueno, resignaron parte de sus pretensiones. Y de hecho, para el 2022, la meta pautada es de 2,5% de déficit primario del producto, y venimos de un déficit del 2021 de 3 puntos, con lo cual, aparentemente, en apariencia, solo habría que hacer un sacrificio fiscal de 0,5 del producto. Pero recordemos que hay dos variables que este año no vamos a tener, no se van a presentar. Una es el impuesto extraordinario a las riquezas, que representó el ejercicio fiscal pasado 0,5 5% del producto, y el otro es el tema de la recaudación por derechos de exportación. Y ahí hay dos cosas que van a golpear. Primero, el tema de la sequía, que ya los analistas están dando que el gobierno dejará de recaudar por este motivo 1.500 millones de dólares. Y por otro lado, el tema de los precios internacionales. Hay que ver cómo impacta la política de la Fed en el precio de los commodities. Dicho esto, o sea, no se ve que el tema fiscal sea un esfuerzo tan grande, habida cuenta que los gastos COVID del 2021 representaron 1% del producto. Es decir, eliminando de cuajo el gasto COVID, se podría alcanzar la meta, ceteris paribus, ¿no? Si todo sigue igual, se podría alcanzar la meta del fondo. Lo que sí es exigente es el tema monetario, porque la emisión del 2021 fue 3,7% del producto y en este año el acuerdo es que no supere 1% del producto. Y esto genera complicaciones en el plano financiero. ¿Cómo se va a financiar el déficit fiscal en Argentina? Y el mix de financiamiento acordado, implícito en el acuerdo, es que, bueno, o sea, 40% emisión monetaria y 60% endeudamiento. Endeudamiento que habrá que ver cómo se compone entre el endeudamiento en pesos, el endeudamiento, digamos, con el mercado de capitales local y el endeudamiento de organismos internacionales. Pero más o menos esas son las características centrales del acuerdo y cuáles son las verdaderas dificultades que enfrenta Argentina para concretarlo.
Agustín, ¿y cuáles son los pasos a seguir para llegar a un equilibrio fiscal proyectado para el 2025, que es lo que se pretende llegar? ¿Y esto tiene eventuales costos políticos para el gobierno?
Bueno, los costos políticos ya lo estamos viendo, es de público conocimiento la renuncia a la presidencia del bloque por parte de Máximo Kirchner, y hay que ver cómo, o sea, en la práctica eso cómo impacta, porque en la gestión de la política económica no, con dogmatismos no alcanza. O sea, ser dogmático, principista, te alcanza para hacer oposición, pero en la gestión de la política económica uno tiene que ser pragmático. Y claro está que el gobierno reconoce que no quería estar en un acuerdo con el fondo, pero se vio forzado por las circunstancias, y eso implica de alguna manera costos, que hay que afrontarlos. Todas estas decisiones tienen costos, como también tenía costos no acordar con el fondo. Lo que pasa es que el gobierno evaluó que los costos de no acordar implicaban de alguna manera costos mayores que hacer este acuerdo. Que la verdad que es un acuerdo que, en el cual el fondo de alguna manera plantea objetivos, acuerda objetivos, pero no te dice cómo tenés que llegar a esos. O sea, deja en cabeza del gobierno argentino los resortes de política económica, y eso me parece muy positivo y es algo a destacar por parte de las negociaciones que fue encarando el gobierno argentino. No es que cede la soberanía a la política económica. Sí se compromete a objetivos que la verdad son impopulares, a nadie les gusta, pero tiene la capacidad de articular de qué manera concretarlos. En ese sentido, vale recordar que un no acuerdo con el fondo tiene objetivos muy explícitos en términos de expectativas desancladas, presiones inflacionarias que golpean al salario real, por un lado, y por otro lado, la escasez de dólares en la que vive el país, de alguna manera va a comprometer el crecimiento económico, el nivel de actividad y, por lo tanto, el empleo. Es decir, el no acuerdo le pega de lleno a la base electoral del gobierno. Entonces, nadie puede hacerse el distraído con esto. Yo creo que ahí hay que ver si esta jugada del diputado Kirchner es un movimiento, digamos, electoralista, de mantenerse fiel ante su propio electorado a ciertos principios para jugarse una carta en el 2023, pero con una economía medianamente ordenada, o si va a buscar de alguna manera confrontar con el resto del gobierno en el Congreso a la hora de acordar, digamos, cuando esté en tratamiento, digamos, en diputados y en senadores, qué va a hacer el kirchnerismo, si va, de alguna manera, va a boicotear el acuerdo o lo va a refrendar aún teniendo reparos. Yo creo que va a pasar esto último, porque de otro modo se comprometería la sostenibilidad económica y eso va a generar también costos electorales en el 2023, cosa que entiendo que Máximo Kirchner es un escenario al que no quiere llegar. Así que me parece que los costos políticos están, ya están sobre la mesa, pero me parece que no va a pasar de una renuncia a un cargo simbólico como es la presidencia de diputados. Después, a la hora de la votación, me parece que va a primar la racionalidad y va, bajo protesto, va a alzar la mano para aprobar el acuerdo.
Y Agustín, ¿hay perspectivas de mayor estabilidad económica en el país tras este acuerdo? Digamos, ¿ese objetivo puede lograrse?
Sí, totalmente. Nosotros de inestabilidad económica tenemos, las últimas semanas en Argentina, digamos, fueron muy inestables, la brecha cambiaria muy por encima del 100%, los dólares alternativos a más de 220 pesos. Esa fue una pequeña muestra de lo que puede sufrir un país que está en una situación de restricción externa. El acuerdo, como te decía al inicio, apunta a aliviar esa situación de dos maneras. Primero, despejando los compromisos que tiene pautados Argentina, para los cuales no tenía los recursos necesarios. De hecho, las reservas netas del Banco Central hoy por hoy son negativas, las líquidas, perdón. Entonces no había fondos como para hacer frente a los vencimientos de marzo. En este sentido, un acuerdo era estrictamente necesario, pero también el fondo se compromete a devolver los DEX que fue pagando Argentina, son algo así como 4.500 millones de dólares, en que se van a fortalecer las reservas. Y eso va a dar cierto alivio también a los importadores para que puedan seguir motorizando el nivel de actividad doméstico y el empleo de los argentinos. Así que en el cortísimo plazo, este acuerdo es una buena noticia en materia de estabilidad macroeconómica para el país.
Agustín Kosak, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
Bueno, gracias Fabián, a vos y toda la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, sigue siendo el tema más importante de este programa, el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. Hablemos ahora de las implicaciones geopolíticas. Tras varios meses de negociaciones que involucraron, al menos discursivamente, vean ustedes a quiénes, al presidente de Estados Unidos, al Papa Francisco y a otros líderes y mandatarios de la región, el gobierno argentino logró este acuerdo para reestructurar con el FMI la deuda que contrajo el gobierno anterior de Mauricio Macri. Este mentado acuerdo llegó el 28 de enero, según lo que anunciaron ambas partes. Pero, ¿qué es lo que arreglaron Argentina y el Fondo Monetario Internacional y qué implicaciones tiene esto a nivel geopolítico? Vamos a hablar con Sebastián Schulz, quien recientemente publicó un texto con otros autores que se llama Hacia una salida multipolar frente a la encerrona con el FMI. Sebastián, bienvenido. Gracias como siempre. ¿Cuáles son las características de este acuerdo y cómo podría limitar el margen de maniobra de Argentina en la política internacional?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia de GPS, como siempre. Primero hay que decir que las condiciones establecidas por el acuerdo que hizo Macri con el FMI para las condiciones que había para este 2022, la verdad que eran muy duras, imposibles de llevar adelante para la Argentina. Los vencimientos de deuda que había este año, digamos, no, nos encaminábamos hacia arrancar febrero prácticamente en situación de default, lo que hubiese sido muy duro para la Argentina. En este marco, la verdad que haber alcanzado este acuerdo es positivo para la Argentina, porque se evita un conjunto de inconvenientes, más allá que, obviamente estar en una situación de dependencia con el FMI no es la situación ideal para la Argentina. Digamos que frente a las situaciones como Argentina, partiendo de la base que la verdad que el acuerdo que estableció Macri con el FMI es un acuerdo que está viciado por todos lados, por el monto, por las formas, por las características que tiene, era un acuerdo que era impagable para la Argentina. En este marco había dos grandes posibilidades que se venían mencionando. Por un lado, un acuerdo de tipo stand-by, de reprogramación, de corto plazo, sin reformas estructurales. Y por otro lado, lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas, que es reprogramar los vencimientos para más adelante, en un plazo de 2, 4, hasta 10 años, aunque generalmente el FMI en estos acuerdos de facilidades extendidas exige reformas estructurales de la economía. Y en este marco, lo que nosotros decimos en el acuerdo fue que si el préstamo que hizo el FMI a Macri fue extraordinario por todos lados, este acuerdo también es bastante extraordinario porque es un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, es un acuerdo que reprograma en un plazo de 2, 4, 10 años los vencimientos de deuda, lo que le da a Argentina un alivio y poder salir a hacer política y destinar recursos a la recuperación económica de la crisis que viene sufriendo Argentina y el pueblo argentino con el macrismo y que se ha profundizado con la pandemia, pero sin la exigencia de reformas estructurales, es decir, el FMI no exige políticas fiscales fuertes, reducción de subsidios, entre otras cuestiones que hubiesen sido muy nocivas para la economía. En este marco le da, por ejemplo, a Alberto Fernández otra espalda para el viaje que tiene programado para estos días para Rusia y China, para salir a buscar financiamiento, para salir a establecer alianzas, acuerdos de cooperación, es decir, patea el problema para adelante en un contexto muy dificultoso para la Argentina y a su vez le da una espalda distinta al gobierno para salir a hacer política, a destinar recursos a la recuperación económica y a salir a hacer acuerdos internacionales con otros actores que sostienen el multipolarismo a nivel internacional.
Sebastián, ¿cuáles son las causas del préstamo que el organismo en su momento le otorgó al gobierno de Macri? Y en ese caso, ¿no? En ese marco, ¿cuáles son los grupos dominantes dentro de Estados Unidos que impulsaron este crédito stand-by a la Argentina y que en su momento, bueno, hizo esta situación que comprometió su economía?
Bueno, un poco lo que trabajamos en el artículo, digamos, este préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri es un acuerdo que está viciado por todos lados, digamos. Es el mayor deudor del FMI, pasó a ser la Argentina, una economía que no estaba preparada para recibir ese préstamo, que según los estándares del fondo no debía recibir semejante cantidad de plata. Entonces, en ese marco, bueno, podemos ver que el préstamo, así como nosotros decimos que el FMI no es un banco convencional, es decir, no es que presta la plata de sus clientes, de sus ahorristas, a una tasa determinada de interés, sino que es un banco político, es decir, es un banco que hace política con los préstamos, lo fue así siempre y lo es ahora, y por eso mismo la resolución del conflicto con el FMI no iba a devenir de un arreglo técnico o económico, sino profundamente político y geopolítico, porque las causas, como vos decís, del préstamo que hizo el organismo a Macri fueron de carácter político y geopolítico. Por un lado, digamos, la que se suele mencionar es garantizar la reelección de Macri como presidente de Argentina. Esa era una de las principales causas. Pero por otro lado, en un segundo orden y más importante, era garantizar la sujeción de la República Argentina a el Fondo Monetario Internacional y específicamente al proyecto financiero continentalista, americanista del Partido Republicano por un lapso importante de tiempo. Es decir, firmar las condiciones de derrota de los proyectos populares, del proyecto nacional popular, a través de ese acuerdo y garantizar la sujeción y la dependencia argentina hacia el FMI, como un segundo objetivo y como un tercer objetivo, obviamente encadenado a los otros dos, es desarticular cualquier posibilidad de un proceso regional de integración autónoma, integración soberana, es decir, garantizar que Argentina no juegue o esté imposibilitada de jugar activamente en un esquema de reconstrucción de una segunda oleada integracionista para en un futuro cercano. Bueno, esto fue lo que, digamos, todos estos objetivos no pudieron darse a partir de la victoria del Frente de Todos, pero estos eran los grandes objetivos que tenía este préstamo del FMI y que, bueno, todavía los estamos sufriendo. Hemos firmado un acuerdo parcial, hemos firmado un acuerdo que de alguna manera nos da un aire para reconstruir la economía, pero seguimos sujetados de alguna manera al Fondo Monetario Internacional. Lo que cambia, como vos decías, son los grupos dominantes que impulsaron el acuerdo, que tienen que ver principalmente con la alianza que se estableció a partir de 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y los sectores dominantes al interior del gobierno norteamericano. Recordemos que en 2018 el gobierno norteamericano estaba a la cabeza de Trump, pero los grupos más fuertes eran lo que se llama el núcleo conservador del Partido Republicano, los americanistas, los continentalistas, con Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Rex Tillerson. Ese grupo, que es el riñón del Partido Republicano, es el que se consolidó como dominante al interior del macrismo, sobre todo en 2018, cuando hay una fuerte renovación del gabinete de Macri, en donde Macri expulsa a los globalistas del gobierno, expulsa a Aranguren, expulsa a Susana Malcorra, expulsa a Sturzenegger del Banco Central, y en su lugar pone y se consolida en los alfiles del continentalismo y del americanismo, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Morales, digamos, todo ese sector que se hizo dominante, y esa alianza fue la que acordó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante estos objetivos.
¿En qué contexto de la política internacional se llega a este acuerdo y cuáles son los intereses que hay en juego?
Bueno, en un contexto internacional donde se observan como mínimo tres grandes procesos. Por un lado, un debilitamiento del sector continentalista americanista, que fue el que impulsó el acuerdo con la Argentina a partir principalmente de la derrota de Donald Trump y el ascenso de los globalistas nuevamente al gobierno de los Estados Unidos. Eso termina de institucionalizarse en el FMI, y eso creo que es un dato importante, el 21 de enero, cuando cambia el subdirector del fondo, que es el responsable norteamericano frente al FMI, donde estaba Okamoto, que era un alfil del Partido Republicano y un hombre puesto por el Partido Republicano, y cambia y asume Gita Gopinath, que es una cuadra del globalismo en el fondo, y a partir de eso cambian las relaciones de fuerza al interior del fondo y digamos, cambian los interlocutores con los que debe negociar Argentina en el Fondo Monetario Internacional, los globalistas más propensos a otro tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que los continentalistas. Ese es un primer gran proceso. Y por otro lado, los otros dos grandes procesos que se dan en simultáneo son una pérdida de iniciativa relativa del globalismo a nivel internacional y un ascenso con una fuerte iniciativa estratégica de los sectores multipolares, del multipolarismo, a partir del peso que empiezan a tener tanto China como Rusia, como Irán, como un nuevo proceso integracionista en América Latina, el ascenso del protagonismo del Papa Francisco, y son todos estos sectores que en tándem y en simultáneo empiezan a jugar para restarle margen de maniobra a un acuerdo duro con el FMI. Es decir, la salida de Okamoto, que era el que principalmente pugnaba por un acuerdo duro contra Argentina, sumado a las exigencias de China, a las exigencias de Rusia, los posibles acuerdos que el gobierno argentino estaba tendiendo con China y con Rusia, para que en el caso de que primara una postura dura, Argentina pudiera respaldarse en estos dos países. Por otro lado, las declaraciones del Papa Francisco, que también habla en la misma sintonía sobre la necesidad de reestructurar las deudas de los países en desarrollo. También la declaración de los 10 expresidentes de América Latina que salen a respaldar la postura argentina. Las declaraciones de la cumbre de la CELAC, que dice que el problema de la deuda no es un problema argentino, sino que es un problema regional. Es decir, en ese marco, en donde hay una fuerte iniciativa del multipolarismo, una pérdida de iniciativa del globalismo y un cambio en la correlación de fuerzas en el FMI, es que se empieza a cerrar este nuevo acuerdo.
Claro, justamente, Sebastián, iba a consultarte cómo se ubica esta negociación en el marco de esa puja, ¿no? Globalismo, multipolarismo, ¿cómo queda esto?
Bueno, digamos que tanto desde el globalismo como desde el multipolarismo hay un avance sobre los sectores continentalistas, es decir, hay una postura del globalismo de quitarle margen de maniobra al continentalismo, de resolver la interna al interior del FMI y al interior de los Estados Unidos para, bueno, digamos, hacerse dominante en Estados Unidos y dar una batalla contra su adversario principal hoy, que es los sectores multipolares. Es decir, acá tenemos, entre globalismo y multipolarismo, la contradicción que se está dando hoy más importante en el sistema internacional, y es en el cual la Argentina también juega. Es decir, Argentina resuelve el problema con el FMI e inmediatamente Alberto Fernández viaja a Rusia y viaja a China para cerrar acuerdos de cooperación, para formalizar el ingreso de Argentina a la nueva ruta de la seda. Es decir, esa pugna de globalismo multipolarismo hoy se está dando al interior del FMI. Argentina es parte de esa disputa y creo que estos viajes que tiene Alberto Fernández van un poco en ese sentido.
Sebastián Schulz, gracias por tu presencia, como siempre, tu análisis, tu mirada en GPS.
Gracias, Fabián. Hasta luego.
Vamos a compartir en los próximos minutos un fragmento de lo que fue la entrevista que se realizara hoy en el nuevo programa de la mañana de M24 al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y su diálogo con el expresidente uruguayo José Mujica. Este momento imperdible lo compartimos ahora en GPS Internacional.
Tengo que darte un abrazo a la distancia, desearte suerte, tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco, de tener una visión más abierta del mundo progresista. Y tú sabes, en la última campaña electoral en mi país tuve una discusión porque me ponían permanentemente el modelo chileno. Y resulta que no había semana que no cayeran 2, 3, 4 chilenos que pasaban por Montevideo y me venían a visitar. Y todos me contaban su peripecia. Muchachos que estaban haciendo una carrera y que cuando terminaban la carrera tenían una cuenta que iba a demorar 20 años pagándola y todo lo demás. Y yo les decía, no confundan el PBI con la realidad de la gente. Y a los pocos días estalló Chile de esa discusión. Una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles. Ese es tu trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento de la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte? Es como decir, en la vida unas multitudes vienen a sufrir. Parece que el destino de la vida, la causa de la vida es sufrir y pasar privaciones. Y la causa de la vida es luchar por ser felices. Pero la felicidad es global, es social. Necesitamos desparramar la felicidad. Porque al final, hasta los propios acomodados terminan viviendo mal. Porque se va acumulando un odio, un odio desmesurado en la propia sociedad. En realidad, el reparto del crecimiento económico es esencial. Porque la enorme desigualdad es el problema de nuestro tiempo. No es el problema de Chile, es un problema de nuestra civilización. Y nos cabe siempre esta pregunta. Dentro de poco los sapiens van a estar caminando por Marte. Y va a haber sapiens que van a hacer excursiones a la Luna. Y disparates como ese tipo. Y los sapiens están modificando las claves de la vida. Y es portentoso lo que es capaz la inteligencia y la capacidad humana, y no podremos crear sociedades más justas, más llevaderas, para transformar la aventura de la vida, el milagro de haber nacido en las ganas de vivir para todo. He ahí el desafío. Me dicen, yo creo mucho en el hombre. Pues coño, si crees mucho en el hombre, hay que repartir la prosperidad, y ese es el desafío que tenemos por delante. Te felicito, y suerte que tienes las venas jóvenes, porque te quedan muchas incomprensiones por delante, porque cuando le pidas colaboración a los poderosos salta el egoísmo que llevamos adentro los humanos. Queremos que paguen otros. Y en el fondo también hay una lucha por un cambio cultural. Moralmente, ¿no podremos ser un poco mejor los sapiens? Tenemos fantástico progreso tecnológico. ¿No podremos mejorarnos colectivamente un poco más los humanos de ser menos egoístas y un poco más abiertos, más solidarios con los demás? He aquí el desafío, la lucha por una humanidad mejor, no solo más rica, sino mejor desde el punto de vista de la conducta humana. Porque hay una cuota de egoísmo que nos coloca en la naturaleza como todas las cosas vivas. Toda cosa viva lucha por vivir, pero somos gregarios somos solidarios, precisamos de los demás, no podemos vivir en soledad si no cuidamos. Eso de poner el individuo contra la sociedad y la sociedad contra el individuo es una fantasía. El ser humano necesita el amparo de la sociedad, pero se necesita el florecimiento del individuo, de todos los individuos. Es aquí el desafío que tenemos, hermano, por delante, y espero que buena parte de tu pueblo te comprenda y te acompañe. Y
gracias, Pepe.
Y recuerda lo siguiente: hay que dejar semilla. Por portentosa que sea la etapa de tu vida, la lucha es más larga que nuestra vida humana, y por lo tanto es colectiva, y hay que preocuparse de que la tarea y el afán de todos los días no se coma el porvenir. Los gobiernos se comen a los partidos, los gobiernos tienden a ahogarse burocráticamente y quedan los partidos, las fuerzas colectivas, un poco al costado. Hay que gobernar, pero no matar lo que va a quedar después de ti y después de tu generación, que son otros y otros y otros. Y esta es la más difícil. ¿Cómo combinar? Pero las cosas llevan su tiempo. Yo lamento la pandemia, quisiera estar para darte un abrazo, pero tengo 86, casi 87 años, y me agarra un viento en contra y me pela. Esto no tiene piedad. Me encanta la política, pero más me encanta la vida. Grande, tengo que defenderla. Pero estaré siempre para un consejo, para ayudarte. Y he estado pocas veces en Chile y siempre que estuve era con susto. Pero dijiste una cosa muy interesante. Te estuve escuchando. El acercamiento de los pueblos latinoamericanos no puede depender de que un gobierno me guste o no me guste. Primero están los pueblos, después están los gobiernos. Y el interés de los pueblos es tratar de construir un alero común que nos proteja. Casi no existimos en el mundo. Tú representas a una nueva generación y como tal, no cometan nuestros errores, cometan los de vuestro tiempo, pero no los nuestros. Vengo luchando años en soledad, me hice amigo de Piñera, con las diferencias obvias que puedo tener. Fui a la Antártida con él, porque era el presidente de Chile. Me hice amigo del presidente de Colombia, porque tenía una causa justa en la lucha por la paz. Y yo, estando en las antípodas, me parecía que tenía que ayudarlo en todo lo que pudiera. Eso de andar como perro y gato porque tengo diferencias es perjudicar el porvenir de nuestros pueblos. Pero nos ha hecho mucho mal el juzgar las realidades de los países desde la trinchera de nuestras ideas. Por eso, porque si hay diferencias y son inevitables, y asumimos actitudes que profundicen las diferencias, lo único que hacemos es separarnos cada vez más. Y esto cuesta, pero es muy sabio. Es muy sabio trabajar para pasado mañana, para cuando no estemos.
Bueno, de alguna manera, Pepe, nosotros somos parte de tus semillas, así que, ¿qué voy a decir yo después de esto? Nos toca también escuchar, aprender. Y te agradezco mucho el que nos digas, el que nos invites a no cometer los errores que ustedes tuvieron. Porque muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo. Y yo prefiero que venga con el traspaso de los fracasos en toda su realidad para poder aprender de eso y también de cómo lograron salir adelante. Y no de los miedos. Y no quedarnos con los brazos amarrados por lo que ustedes no pudieron hacer, sino justamente que sea un impulso para poder hacerlo nosotros, no equivocándonos en lo mismo. Así que de verdad, muchas, muchas gracias, un abrazo gigante, y tomo muy en serio tus consejos, son parte de los que nos guía para adelante, y también vamos a tener en su momento la posibilidad de conversar de cuáles fueron los errores que ustedes cometieron, para poder aprender de eso y saber si en Uruguay y en el resto de América Latina, tal como en Chile, dejaste semilla, porque queremos conversar con esa semilla para construir juntos el futuro. tú dices, tú tienes, es como el poema de Borges, ese tengo 84 años y sé que me estoy muriendo, y tú dices, tengo 87 y viene un viento y me pela, pero tú sabes que tus ideas y tu cariño va a trascender eso, pero que trascienda en lo bueno y en lo malo, para que podamos aprender también de lo malo. Un abrazo gigante, Pepe, muchas gracias por tu espacio, por tu consejo siempre, estemos en contacto pronto, y yo sé que no puedes venir ahora para el cambio de mando, pero espero que yo pueda ir para allá y pegarme una escapada a tu rancho y vernos y compartir un mate.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Aquí no se tira nada, es el libro de Silvana Cabrera y Guillermina Bauer, madre e hija, que refleja una nueva filosofía de vida en cuanto a la alimentación y la organización del hogar. Nosotros le mal llamamos desperdicios de la comida, pero las autoras lo transforman en un ahorro. El libro tiene algunos tips simples y más de 280 recetas con los que se puede aprovechar al máximo todos los alimentos. Vamos a recibir con mucho gusto a Silvana Cabrera, que además ha trabajado bastante tiempo en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y por lo tanto maneja al detalle este tipo de temas. Bienvenida, Silvana. ¿Cómo surge la idea del libro y por qué observan ustedes que se llega a una necesidad de publicarlo?
Bueno, en realidad yo trabajé muchos años cerca de la FAO, pero no dentro de la FAO, ¿no? Sería un atrevimiento decirlo de otra manera. Pero eso me llevó a ver realmente el disparate que estamos haciendo con el tema de los desperdicios alimenticios, ¿no? De lo que se produce, un tercio de los alimentos van justamente a la basura, ¿no? En el mundo es esto. Entonces, vengo de una familia de inmigrantes, toda la vida respeté y hice un culto a los alimentos porque realmente es un bien que escasea para mucha gente, y a raíz de eso siempre lo profesé a nivel personal, pero cuando me encuentro trabajando desde mi empresa de marketing gastronómico, conjuntamente con la FAO y con otras instituciones que están vinculadas al tema de la alimentación también, empiezo a ver que el problema no era solamente a nivel de mi familia ni a nivel del Uruguay, sino que esto escapaba y era en el mundo. Pero estoy hablando de que esto es hace muchísimos años. Mis hijos eran muy chicos y hoy los dos rondan los 30 años, ¿no? Entonces, esa preocupación se vino... estaba muy presente en mí, pero es como que no encontraba el mercado apto para recibir justamente esos tips, esa información, esa posibilidad de salir de creo que como estar estacionados y estar dormidos frente a una problemática que, se mueren más de 800 millones de personas en el mundo por no acceder a la alimentación, cuando estamos tirando un tercio de la producción. Entonces, bueno, todo eso me fue llevando a rescatar información, a investigar muchísimo, a meterme en empresas a las cuales estoy vinculada a través de este asesoramiento y empezar a ver que había desperdicio no solamente a nivel de los hogares, sino a nivel de la industria. Entonces, bueno, empecé a armar ese rompecabezas y el resultado es un poco este libro que tiene tres patas fundamentales: la problemática, las buenas noticias de lo que se está haciendo en el mundo y... o por lo menos alguna de las noticias, porque muchas quedaron afuera, y alguna de las recetas, que son, como tú bien dijiste, 286, porque quedaron más de 312 afuera, y cada vez hay más, ¿no?
¿Qué tan importante es entender esto, Silvana, para todos, ¿no? Para los que necesitan la alimentación, pero también para quienes pueden acceder a ese plato de comida, pero necesitan también mejorar su alimentación. ¿Qué tanto es necesario entenderlo?
Y yo creo que es fundamental. Primero porque, no porque sí, estos últimos años nos demostraron a través de la pandemia la fragilidad que tenemos, ¿no? Entonces, el hombre tiene que cambiar, hay cambios de hábitos, digo, que se tienen que generar a nivel, te diría, no solamente de nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, mis dos hijos fueron, como ellos dicen, conejillos de indias con esto, y fueron mi primera experiencia experiencia tratando de plasmar que sí se podía cambiar. Y bueno, y me lo agradecieron eternamente. Y ellos son además profesionales de la gastronomía. Una está acá, Guillermina, que es coautora del libro, Guillermina Bauer, y mi hijo está en Francia. Y la problemática es la misma. No existen para mí primer, segundo, tercer mundo. O sea, tenemos algo que tenemos que entender, que tenemos que cambiar nuestra línea de pensamiento. Entonces, no solamente que podríamos ahorrar, como tú bien dijiste en el comienzo, podríamos ahorrar a nivel doméstico, porque si yo compro, y lo voy a llevar a una cosa bien simple, una remolacha y le estoy tirando las pencas, los tallos, ¿no?, y las hojas, yo estoy pagando lo mismo, pero estoy tirando dos partes significativas de esa verdura. Y además no me estoy dando cuenta que hubo trabajo atrás de productores, que hubo agua, o sea, recursos naturales para que esa verdura creciera y llegara a mi mesa. Pero además de eso, no solamente esto, fíjate que en el Uruguay se tiran 2.700 millones de kilos, ¿tá?, por día, y el tema es que hay un porcentaje muy alto que está cuantificado, y eso no lo hicimos nosotros, creo que fue inclusive la intendencia con la Universidad Católica. Esos kilos también son un problema para todos nosotros, porque eso es basura, ellos se convierten en un problema a nivel de la sociedad. Pero además, otro punto fundamental es que estamos tirando nutrientes, o sea, estamos tirando salud. Entonces, si empezás a mirar todas las aristas, digo, realmente, si tuviéramos un mínimo de capacidad para darnos cuenta de la magnitud del problema, corrigiendo, estamos ahorrando dinero, estamos perjudicando, y fundamentalmente, que esa es una de las premisas más importantes, perjudicando menos la producción, la naturaleza, a la cual le hemos hecho un daño brutal, y además estamos consumiendo de mejor manera, porque muchas veces la naturaleza es muy inteligente y los alimentos reparten de forma muy equilibrada. Entonces, por ejemplo, para decirte algo, la palta tiene en su hueso o en su corazón, ¿no?, el carozo, muchísimos nutrientes que no lo tiene la pulpa. Y nosotros enseñamos cómo utilizarlo, algo que de por sí ya iría a la basura, y es una joya.
Hay algunas cifras, Silvana, que indica la FAO y que hablan justamente del desperdicio, ¿no? El 45% de las frutas y vegetales. Tenemos en cuanto a Montevideo, por ejemplo, cuánto se tira de los alimentos, y no solo hablamos de los productores, ¿no?, hablamos también de los ciudadanos.
Bueno, creo que en realidad es algo que nosotros estamos como que poniendo las barbas en remojo, y están apareciendo datos. La intendencia está haciendo mucho por eso. Creo que a nivel de Ministerio de Medio Ambiente hay que tener una cara distinta a todo esto. El Ministerio de Ganadería ya venía trabajando desde hace mucho tiempo con este tema, y el Ministerio se está poniendo al hombro también. De hecho, nosotros ahora empezamos porque, a ver, el libro va más allá del libro. El libro es una publicación que es el inicio de otras publicaciones. De hecho, ya estamos escribiendo el segundo libro. Es el primer libro de Uruguay, es el primero de Latinoamérica, pero además hay que tener claro que se enmarca en un proyecto que se llama Desperdicio Cero. Y en ese proyecto nosotros fuimos a hablar con el Ministerio de Ganadería y fuimos muy bien recibidos, y vamos a empezar con acciones que se van a bajar a nivel de ferias, se van a bajar de ferias vecinales, se van a bajar a nivel de listas inteligentes, sumando a lo que ya hace muy bien el Ministerio, inclusive hasta con Hugo Soca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay datos, pero yo no me animo a ponerlos en orden, porque yo soy muy, a veces, demasiado exigente con esas cosas. Hasta que no tengo realmente los datos muy concretos, no me animo a expresar. Sí sé que se está hablando, y es más, he tenido reuniones con la gente del ministerio, y sí sé que el 45% va a la basura de los alimentos. De ese 2.700.000 que te estoy diciendo, el 45% son productos orgánicos. Entonces, tenemos un tema para resolver. Increíblemente, si te fijas en el libro, de las 286 recetas, o sea, del 100% del recetario, el más del 75% está destinado a recetas para la reutilización de frutas y verduras.
Vinculado con la educación, que es un punto fundamental, sin duda, ¿no? ¿Se está haciendo algo en educación alimentaria hoy?
No, a ver, esto, sin dudas, la educación para mí es el punto de partida. La verdadera revolución comienza en casa, ¿no? Yo creo y apuesto, y bueno, de hecho lo hice con mi familia y lo hice con mi entorno. Lo primero que tenemos que hacer es educar a las familias a través de justamente programas, a través de libros, a través de, bueno, los medios de comunicación difundiendo esto. Pero después hay un plan de acción que tendría que concretarse a través de las escuelas. Nosotros hemos tratado, y te digo, realmente hemos golpeado puertas, y es muy difícil a veces que nos escuchen, para decir, bueno, estamos dispuestos a ir a dar tiempo y explicar cuál es el cambio. A nivel para que los docentes lo tengan claro y lo puedan transmitir, y para que a su vez los niños lo puedan absorber y transmitir a sus propias familias. Entonces esto es circular, ¿no? Pero también el año pasado, por ejemplo, fuimos a la cárcel de mujeres y estuvimos tratando de hablar con las mujeres privadas de libertad, y este año es un foco que vamos a poner y vamos a capacitar también, porque ahí hay mujeres que se tienen que reinsertar después a la sociedad y que tienen que tener elementos, entonces, que van a poder ahorrar a través de esto. Y además, que generar conciencia. Entonces, las escuelas, los liceos, las cárceles, los comedores, digo, pero eso es muy difícil cuando tú estás solo, y somos nosotros en un proyecto familiar, que estamos golpeando puertas, si no hay una voluntad del otro lado a nivel de todas las instituciones. Entonces, creo que hoy, para responder tu pregunta, no se está tomando con seriedad. Es más, hay una figura que es, como digo, Ruete, que está hace muchos años con el tema de educación infantil, y también a él le ha costado mucho, o sea que no es, está también Cata de Palleja haciendo cosas para los niños, y sin embargo nos ha costado a todos llegar a que entiendan los que tienen el poder de decisión que esto es un cambio que tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? No puede ser aislado.
¿Cómo se puede obtener el libro, Silvana?
Bueno, el libro está en todas las librerías de Uruguay. Está también a través, nosotros lo editamos con Editorial Planeta, y bueno, tenemos la suerte de que en este momento, desde hace 3 días, está en imprenta en Colombia. Como es el primer libro de Latinoamérica, se está imprimiendo en Colombia. Estamos también yendo para España del 21 al 30 de marzo con el consulado uruguayo para hacer una presentación, porque hay voluntad también por parte de España, y bueno, nos están llegando consultas de todas partes, pero nosotros además a nivel personal a través de aquí no se tira nada.ui lo estamos mandando a lugares recónditos también del Uruguay. Estamos yendo por quinta vez como jurado a la Patria Gaucha y a fiestas del interior, y también lo llevamos abajo del brazo. O sea, hoy se puede encontrar prácticamente en todos lados, y si no, se comunican con nosotros.
Antes de finalizar la nota, Silvana, te pido, si es posible, a ver si podés compartir algo, una receta de algo que nosotros consideremos un desperdicio y nunca usaríamos, pero que en realidad se puede usar, ¿no? Algo de lo que se encuentra en el libro. ¿Podés pasarnos un pequeño tips?
Obviamente. Mira, yo me acuerdo que de chico decía, es tan avaro que no tira la cáscara de huevo. Bueno, nosotros con la cáscara de huevo la lavamos muy bien, el huevo primero con agua, 1 litro de agua y 1 cucharita de hipoclorito. Eso, después utilizamos la yema y la clara en lo que tú quieras, dejamos secar las cáscaras, eso lo procesamos y convertimos eso en un fortificador de calcio para las harinas, por ejemplo, para los bizcochuelos, para los jugos detox. Después, para decirte otra cosa, la cáscara de ananá o la cáscara de kiwi, que jamás las comeríamos directamente, entonces se lavan muy bien, utilizamos la pulpa en lo que quieras, y las cáscaras nosotros las ponemos a hervir, ¿tá?, en agua, retiramos la pulpa, y en el jugo resultante, o directamente así, o con un poco de azúcar o un edulcorante, podemos convertir eso en nuestros refrescos. Entonces, no hay nada que se tire. Y fíjate que la cáscara de papas para nosotros es maravillosa. El país de mayor consumo es Rusia, tiene 212 de kilos per cápita de papas. Sin embargo, estamos acostumbrados, a través de, porque el porcentaje muy alto se lo lleva la papa frita, de tirar las cáscaras. Y esas cáscaras son... es una joya, tiene muchísimos nutrientes. Esas cáscaras puestas en el horno con un poquito de aceite, alguna hierba y sal, son un chip perfecto y una papa frita perfecta, y pueden ser un snack saludable para nuestros hijos.
Aquí no se tira nada el libro de Silvana Cabrera. Gracias por haber estado en GPS.
Muchísimas gracias a ti, a Fabián, y muchísimas gracias a la radio y bueno, a la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Últimamente hemos analizado las implicaciones más destacadas del papel de la India en el proceso de construcción de los BRICS. En este sentido, entre otros aspectos, nos referimos al carácter pragmático de la política exterior india, en tanto que si bien la pertenencia a los BRICS le ha dado una verdadera proyección global en la promoción de reformas en la gobernanza económica internacional, en el plano regional, la creciente tensión con China por los recursos estratégicos en torno a la frontera entre ambos países ha hecho a la India optar por una mayor cooperación estratégica en materia de seguridad con Japón y Australia, a los efectos de contener la creciente influencia de China en la región. No olvidemos también la cooperación estratégica, tanto militar como económica, que China mantiene con Pakistán, país con el que la India, desde la creación de ambos estados, con la partición de las Indias Británicas en el 47, ha tenido constantes conflictos bélicos. Con lo cual, se va armando el sistema de alianzas en el ámbito regional, tanto en un lado como en el otro. A partir de la columna de hoy, retornaremos a América Latina y aprovecharemos el foco en los BRICS para centrarnos en Brasil y las implicaciones geopolíticas de su pertenencia en este grupo de potencias emergentes a partir del lente de la economía política internacional. A propósito de ello, entre los temas que trataremos está el planteo del debate sobre los modelos de inserción internacional de algunos países que se encuentran en una situación de interdependencia asimétrica en el marco de los procesos del comercio internacional contemporáneo. Pondremos énfasis en las características del caso de Brasil y su vínculo con los BRICS en el marco de la promoción de nuevas estrategias que pretendan mitigar dicha situación y forjar un mejor posicionamiento en el nuevo escenario geoeconómico del mundo. Y asimismo discutiremos brevemente el caso de Chile e intentaremos problematizar en torno a las relaciones de interdependencia asimétrica en el plano regional. En este sentido, en primer término, tendremos en cuenta las características de la actual sociedad internacional, la cual se encuentra inmersa en un sistema cada vez más heterogéneo, interdependiente y complejo. Y en relación a ello, se prestará especial atención al aceleramiento del proceso de mundialización propiciado por la caída del Muro de Berlín. Y asimismo, buscaremos problematizar sobre la configuración de nuevas lógicas de poder en el marco de un sistema internacional signado por un proceso de globalización, entendido este como la intensificación de los procesos de interacción entre actores cada vez más heterogéneos. Asimismo, aprovecharemos para hablar de la teoría de los regímenes internacionales y la importancia de estos, tanto en la conformación de reglas en el marco de la interacción entre los diversos actores del sistema internacional, así como su relevancia en la institucionalización del statu quo o la transformación de las asimetrías anteriormente expuestas. Por otra parte, y en lo concerniente a la importancia de la economía política internacional, resulta importante recordar que su estudio enfatiza la relevancia de la distribución de las ganancias de las actividades del mercado en el marco del comercio internacional. En este sentido, uno de sus autores más prominentes, Robert Hilpin, alega que mientras los economistas consideran a los mercados como mecanismos autorregulados y aislados de los asuntos políticos, los especialistas en la economía política internacional están interesados en el hecho de que la economía mundial tiene un impacto considerable en factores como poder, valores y autonomía política de las sociedades nacionales. En este marco, durante las próximas columnas, profundizaremos en estos asuntos y nos centraremos en las perspectivas geopolíticas de Brasil en los BRICS.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.